Este contenido on demand
es un podcast producido por Radiopolis Podcast.
Derechos reservados. México.
2024.
La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
¿Es puente? ¿Quién dijo que era puente? ¿No había que venir hoy, duende? ¿O qué? O sea, a mí no me llegó el memorándum. Aquí estamos trabajando como si nada. Veo que está Ivette, está Ulises, el infiltrado.
Eres siempre.
¿Era puente? No, vamos, me hubieran dicho.
Siempre hay sobornos.
Oye, diría el clásico.
Sopetacos, sí.
Avísenme. Una de la tarde con 2 minutos, viernes 2 de mayo del año 2025. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Y nos da muchísimo gusto saludarle en este viernes, al fin es viernes, impresentable del duende. ¿Cómo le va?
Como siempre, un placer saludarte, Charlie. También a mi querida Lely Paz y a todo nuestro amable y fiel auditorio. Lo sigo diciendo. Y los ratings también.
¿Cómo estás?
Muchas gracias.
¿Cómo hola, Carlos Duende, de aquí hasta las 3, con mucho que contar. Se siente bonito el ambiente en viernes.
Oiga,
con
todo y todo. ¿A qué hora salió Arely Paz del ratito? Porque yo me fui temprano.
No,
y yo la
¿sabes
dije,
qué?
No,
no, es que, hermano, te perdiste cuando empezó a bailar Arely, así como bailaba Britney en Los Cabos, que salió hace 15 días.
No, hombre. Tan feíto, duende, pero sí, no, sí, ya.
Empezó a girar Arely, cálmate, es que como Britney, cálmate, Arely Paz. No, se puso súper bien el ambiente. Arely Paz siempre pone el ambiente obvio. En el jarrito. Obvio, cosa, obvio, como debe
no,
ser.
No, porque luego muchas veces dicen, no, pues ya se fue el jefe, pues ahora sí ya vamos. No, no,
no. No, oye, el que sorprendió con nuevos pasos fue Armando Guzmán, que también ya ves que le entra al Armando.
No.
Se dio el tiempo.
Es que trajo los de Michael Jackson, ¿no? Imagínate.
Sí, no. Decía, oye, ¿qué son de Bruno Mars? No, son de Michael Jackson. Me decía, que mira, qué bien.
Y giraba. Antes era el paso de Michael Jackson, ahora se conoce como el paso 4T, porque parece que vas para adelante, pero en realidad vas para atrás, ¿no?
Ya, paténtala, Loret, paténtala.
A nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
La presidenta Claudia Sheinbaum celebró que el gobierno de Estados Unidos va a eliminar el 25% de arancel para las autopartes mexicanas. Lo calificó como un buen paso en las negociaciones que se tienen con la Secretaría de Comercio y el Tesoro de Estados Unidos. A ver, esto es muy importante para que entendamos: la industria automotriz es el 5% del PIB, del Producto Interno Bruto de México. O sea, de cada 20 pesos que producimos en México, uno tiene que ver con la industria automotriz. O sea, de ese tamaño. Ahora, si nos vamos a las exportaciones, la industria automotriz representa el 30% de las exportaciones. Y las exportaciones, pues imagínense, ¿no? O sea, lo que significan para nuestra economía. Somos un país súper exportador. Y el 30%, o sea, uno de cada 3 pesos exportados es de la industria automotriz. Obviamente, podía quitar Trump los aranceles a todo, dejarlos a la industria automotriz, como hay en algunas partes de la industria automotriz. Esto solo implica autopartes, no es poca cosa, ¿eh? Pero es un golpe duro. Entonces, quitarlo es un gran triunfo, la verdad. Escúchese a la presidenta.
Ayer salió una publicación de Estados Unidos, de CBP, en donde las autopartes mexicanas que se producen en México, las autopartes que se producen en México tienen 0 aranceles. Entonces, en este momento, lo que está dentro del tratado tiene 0 aranceles. ¿Cuáles excepciones hay? Acero y aluminio, que lo tienen todos los países del mundo, y en vehículos y autopartes, pues se ha dado un trato preferencial a todo aquello que se produce dentro del tratado. En particular, las autopartes, pues siguen teniendo 0 aranceles. Y hay una mesa permanente ya de trabajo del equipo de la Secretaría de Economía y del equipo de la Secretaría de Comercio que están revisando muchos temas. Por ejemplo, en el caso del acero, algún tipo de exportación se le está cargando un doble arancel por acero y por estar fuera del tratado. Eso se está negociando en la mesa.
No, y pues ha funcionado que Marcelo Ebrard prácticamente se la viva allá en Washington, vaya casi de viaje una vez a la semana. Entiendo, duende, que usted le prestó su departamento ya a Marcelo Ebrard. Usted tiene una propiedad ahí en Georgetown, ¿no? En Washington.
Es correcto.
Vecino
es
de Jared Kushner y Ivanka Trump, ¿no?
Ah, el buen Jared de Ivanka, sí, sí. A veces los fines de semana salimos a comer. Sí, Charlie, se la dejé a Marcelo. Le dije, mira, vas a estar un buen rato aquí, Marcelo, no nos hagamos. Entonces, pues, ¿para qué vas a andar pagando hotel? No, no, quédate con el departamento.
Deja tu ropa aquí.
Le dejé las llaves. ¿No? Sí, sí, nada más sí le dije, oye, la muchacha viene cada vez a hacer la limpieza y todo. Hay que apoyar, hay que ayudar. Claro. Porque no es gratis esto, ¿eh? No es gratis. Sí, no, es que luego abusa. No, luego abusa, Marcelo. Me deja ahí su ropa en el cesto.
No puede ser, pues. La verdad es que el secretario de Economía, Marcelo, ahora está yendo muchísimo. Y dijo que las negociaciones van por muy buen camino, que tiene reuniones semanales o quincenales, que sigue la mesa de negociaciones. Y contó hoy que al principio no fue fácil. No fue fácil enfrentarse al gobierno de Estados Unidos. A él le ha tocado particularmente interactuar con Howard Lutnick, ¿no? Que es el secretario de Comercio de Donald Trump. Ha hablado también con otros, con el representante comercial, con el asesor, pero pues el interlocutor central es Lutnick. Escúchate lo que dice Ebrard.
Si tú sumas el impacto de 25% al vehículo final, cuando pasa la frontera, más derivados de acero y aluminio, que también les pones impuesto, y además le pusieras impuesto a autopartes, prácticamente sacas del mercado. ¿A quién? Pues a las compañías de Estados Unidos en primer lugar. General Motors, Ford, Stellantis, y después pues a todas las empresas mexicanas que están alrededor de... Y no habría manera de sustituir eso, salvo por Asia. Entonces, esta argumentación que te estoy resumiendo... En negociaciones donde yo debo decir que el secretario de Comercio, pues sí empezamos teniendo muchas discusiones porque empezamos de puntos muy distintos, pero hoy en día hemos logrado construir una buena relación de confianza y respeto. Y ha tomado en cuenta argumentos que hemos dado. Que en este momento en lo que estamos es que entendemos perfectamente bien, o muchísimo mejor, nos entendemos, porque estamos hablando ya de... una base común que es proteger ese complejo productivo. Son millones de empleos.
Ahí tiene usted lo que dice Marcelo Ebrard. Del lado de Canadá, el martes van a tener su primera reunión presencial. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, que acaba de ganar las elecciones, arrasar en las elecciones. Carney reconoció que no va a ser una reunión fácil, pero que es necesaria en medio de la hora de la ola de aranceles, y dejó claro que va a defender el mercado de Canadá. Además de los aranceles, Trump tiene en la mira a las universidades. Se ha estado peleando, empezó con Columbia, de ahí se siguió a Harvard, y la verdad es que la mayoría de las universidades se iban doblando. Cayeron algunas rectoras, rectores, se fueron doblando. Harvard dijo, no, espérate, yo sí le hago frente, yo sí me le pongo enfrente a Donald Trump. Cuéntanos, Armando Guzmán, adelante.
¿Qué tal, Carlos? Lo que pasa es que los está amenazando con lo que verdaderamente duele.
Pues sí,
quitarles la extensión fiscal que tienen como universidades. Y es que te voy a decir, las universidades en Estados Unidos, hay que recordarle al auditorio, no son gratis. Aquí todo el mundo tiene que pagar. Pero cuando usted oye acerca de este pleito con Harvard o con Columbia o con Berkeley o con cualquiera de las otras grandes universidades de Estados Unidos, tiene que pensar que mucho de eso nos puede afectar a todos nosotros, en México y en el resto del mundo. Carlos, lo que pasa es que estas universidades tienen enormes cantidades de dinero que pueden juntar precisamente por no pagar impuestos, para dedicarlo a investigaciones especiales. Entonces, si tú tienes glaucoma, por ejemplo, que es una enfermedad de los ojos, pues bastante delicada y deja mucha gente ciega. Si tienes enfermedades cardíacas o de cualquier parte del cuerpo, muchas de estas universidades, incluso de investigaciones sobre cáncer, todas ellas lo están haciendo y están investigando. Ese es el chiste de estas universidades. Además, si tú les quitas la exención de impuestos a estas universidades, ¿qué va a pasar con la gente que le da a las universidades dinero? El gobierno les da $2,200 millones. Eso se los quitó. Ya se los quitó a Harvard, uh-huh, el presidente Trump, porque dijo que este es un nido solamente de liberales. Y lo que pasa es que a él le conviene tener ese tipo de combate y de guerra contra
él. Tiene que siempre estarse peleando con alguien, ¿no? Me recuerda.
Es que parte de la base de él, la parte menos educada de Estados Unidos, la base de población blanca que tiene tantos resentimientos contra nosotros en México, porque estamos haciendo la de socio en todas estas cuestiones tan importantes que tú acabas de reportar, por ejemplo. A esta gente dice, no, ¿por qué lo van a tener en México? Tráiganselo aquí, yo lo quiero otra vez aquí. Ellos no se dan cuenta de lo que pasa con este tipo de importaciones y de exportaciones. Tampoco se dan cuenta del beneficio de las universidades. Solo lo ven como algo que es elitista, que no los permitió entrar a ellos, etcétera. Todo esto Trump lo toma como bandera y entonces por eso está peleando con las universidades. Te voy a decir, les quiso quitar a esta extensión, no lo va a poder hacer porque Harvard ya se fue a quejar a los tribunales y entonces va a haber un juicio acelerado que va a comenzar hasta junio o julio y Harvard está demandando a la administración alegando que las acciones del gobierno violan un montón de enmiendas de la Constitución y no siguen el proceso adecuado. Y tiene razón. Entonces, este tipo de cosas lo vamos a llevar durante muchos días y durante muchos meses, pero cuidado porque lo que salga de ahí va a afectar estas investigaciones tan importantes, no solo médicas, de inteligencia artificial, de muchas cosas que nos benefician a toda la humanidad. Y esa es la realidad de en donde estamos parados esta tarde, Carlos.
Oye, aprovecho porque tiene que ver con este tema de las universidades. La persecución que ha habido contra los estudiantes que se manifestaron a favor de Palestina durante todo este movimiento de la guerra, etcétera, etcétera. Porque estos movimientos que en algunos casos cerraron las universidades, tomaron los campus, se tornaron violentos, fueron brutalmente condenados por Trump durante la campaña, acusó a Biden de quedarse cruzado de brazos, de permitir el antisemitismo en los campus. Los campus tuvieron muchas dificultades para cómo lidiar con el hecho de tener estudiantes árabes y estudiantes judíos al mismo tiempo, estudiantes que apoyaban a Palestina, estudiantes que apoyaban a Israel. El caso de Columbia fue muy emblemático, pero de pronto metieron al bote algunos de los dirigentes estudiantiles de estos movimientos pro-Palestina, ¿no? Los metió al bote Trump.
Sí, lo que pasa es que como tienes una primera enmienda, si eres ciudadano de Estados Unidos, no te pueden tocar. Pero lo que empezó a hacer es agarrar a muchos de estos líderes y empezarlos a acusar de ser políticos y de meter pensamientos socialistas y comunistas y de todo tipo, y sobre todo antijudíos. Y entonces con esta bandera él se ha parado de todo esto. Ayer precisamente uno de estos líderes que ha venido protestando en la Universidad de Columbia en Nueva York, por el trato que hay en contra de los palestinos por parte de Israel, fue liberado por una corte de justicia diciendo, este señor lo pueden dejar aquí y él puede seguir protestando, no hay nada que perseguir en contra de él. Y este tipo de cosas a él le hace mucho daño. Él usó todo este movimiento que había para la defensa de lo que ocurría en Palestina y en Gaza particularmente, para quejarse y para decir que las universidades son el lugar en donde se está fomentando este pensamiento antijudío y que por eso es que tienen que cerrar a estas universidades. Es una enfermedad, dice él, es una enfermedad de la ideología socialista y las inspiraciones políticas liberales con ideología terrorista. Eso es lo que él ha escrito en su red social de Truth Social. Y dice, quizás fue ahí que puso, quizás deberían perder su exención fiscal y deberían pagar impuestos como una entidad política. Lo que pasa es que las universidades no pagan impuestos, pero no pagan impuestos tampoco las instituciones privadas, las organizaciones políticas, etcétera. Entonces, como tú ves, es nada más manipular todo esto a favor de lo que a él le conviene políticamente. Y para eso Trump es muy bueno.
Sí, indudablemente. Muchísimas gracias, Armando, y estamos en contacto.
Abrazo, Carlos. Buenas tardes.
Hasta luego. Nuestro compañero Armando Guzmán, corresponsal en Washington. Vamos al siguiente de Sobremesa.
2.
Ayer que fui al trabajo, el gobierno, la presidenta Sheinbaum, delante de todos los líderes sindicales, oiga, que a mí no me deja de asombrar, que son los mismos líderes sindicales que eran con el PRI, los mismos líderes sindicales que luego fueron con el PAN, los mismos líderes sindicales que volvieron a ser con el PRI y que ahora están con Morena, que es como el PRI del principio. ¿Los mismos? Ya unos señores que llevan 30, 40 años, que el líder de los electricistas, el mismo. Que el de los telefonistas, el mismo. Asombroso eso. asombros. Digo, pero cuando nos digan que se transformó México, se democratizó la vida sindical, ajá. Ya sabes cuál es la regla. Si tú te doblas ante Morena, tienes certificado de impunidad, te puedes quedar haciendo lo que quieras, ¿no? Y eso aplica para líderes sindicales, para empresarios, para gobernadores. ¡Ah! No te vais a meter con... ¿No vais a hacer una crítica? Ve a Cedillo, ¿no? ¿Se atrevió a criticar al Poder Judicial? ¡Hombre! Ahí le va todo. La presidenta, la UIF, Pablo Gómez, comisión en el Congreso, reabrir el FOBAPRO. Oiga, tiene 30 años. Me vale, lo reabrimos. Oiga, que si su esposa, unas grabaciones. ¿Ya escuchó usted las grabaciones? Bueno, vamos con Valeria Moy, quien encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO, porque ayer le decía yo, frente a los líderes sindicales de siempre, como fue Día del Trabajo 1 de mayo, el gobierno federal anunció que va la reforma para bajar el número de horas de trabajo a la semana. Actualmente se trabaja 48 horas a la semana y la van a bajar a 40. Imagínense que en Europa ayer la demanda era que como está en 40, la bajen a 38, 36, 35. Valeria, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, Carlos, muy buenas tardes. Pues a mí me parece bien, sinceramente, esta disminución en la jornada laboral. Y esto no quiere decir, Carlos, y quiero ser muy clara con esto, que no va a implicar un cambio en los costos. Porque bajar de 48 horas por semana a 40 horas por semana, pues evidentemente cambia los costos laborales de las empresas. Y esto significa que para cubrir las horas de trabajo necesarias para poder seguir operando todo el tiempo, pues van a necesitar o más trabajadores o pagar horas extras. Pero me parece, Carlos, que el mundo se está moviendo hacia allá, ¿no? Los países que tienen más horas de jornadas laborales más largos, de semanas más largas, son India con 48 y Bután con 54, Carlos. Entonces, pues sí me parece que uno tiene que irse moviendo hacia Dinamarca, aunque Dinamarca, Carlos, tiene 37 horas de semana laboral y bueno, todavía nos falta para estar allá, pero el cambio que se propone es hasta 2030, entonces es un cambio gradual. Por supuesto que yo creo que va a haber resistencia porque sí van a subir los costos laborales, pero me parece que es una batalla que hay que dar porque pues hacia allá va el mundo y en un momento en el que la población sigue creciendo, pues yo creo que pues sí hay que encontrar otra vez este balance entre pues la vida y el trabajo y disminuir la jornada o la semana laboral. A mí me parece que tiene sentido. Sí hay que hacerlo de forma gradual y hay que hacerlo desde luego cuidando los costos laborales que normalmente repercuten en la formalidad. Entonces, lo que hay que tener mucho cuidado es que no, pues baje la semana laboral y entonces pues este costo sea para el formal y todo se vaya a la informalidad. Ahí creo que hay que tener muchísimo cuidado. Un dato de remesas importantísimo de hoy, Carlos, subieron las remesas durante marzo a $5,150 millones. Si vemos los primeros tres meses del año, pues es una cifra récord. El crecimiento fue de 2.7%, o sea que a pesar de Trump, todavía por el momento los mexicanos en Estados Unidos siguen mandando sus dólares, sus ingresos a México. Un dato importantísimo de hoy, Carlos, es CFE. Ya habíamos hablado de los estados financieros de todo 2024.
Sí. ¿Qué fue? La
semana pasada, y al igual que Pemex, esta semana tenemos ya resultados de este primer trimestre. Esta semana es de resultados financieros. Ya tenemos, ya sabemos cómo le fue a CFE durante los tres primeros meses del año. Y bueno, Carlos, sumamos a las pérdidas. Durante estos tres meses del año, CFE perdió $16,000 millones. Y alguien podría decir, oye, pues es lo mismo, ¿no? Siempre pierde. Ya como vamos hablando de pérdidas y pérdidas, como que se van acumulando. Pero no, Carlos, CFE tuvo utilidades en 2022, en 2023, en 2024, incluso durante los tres primeros meses del año. Y ahora no, en estos primeros tres meses del año tuvo una pérdida muy importante, una pérdida de, como te decía, $16,000 millones. Y nos dirán, oye, pero es que el tipo de cambio, ahora sí que da igual, ¿no? Porque de todas maneras son pérdidas, puede ser por una u otra razón, pero las pérdidas están. Y si vemos la deuda, Carlos, bueno, la deuda de corto plazo.
$80 millones al día perdió la CFE, ¿no?
Imagínate, y entonces o sea, esto le vamos sumando a todo lo demás, millones, ¿no?
16 mil millones de pesos en tres meses, ¿no?
Sí.
80 millones de pesos al día. Qué bonito.
Bueno, y la deuda, déjame que te digo de la deuda para que veamos cómo se va acumulando. La deuda de corto plazo, que es la de más a más tardar un año, la deuda de corto plazo creció 35%. y la deuda de largo plazo creció 19.3%, Carlos. Así que, bueno, si CFE tenía expectativas o tenía esperanzas de ser mejor operada, porque CFE no estaba en la situación tan crítica que estaba Pemex, pues claramente lo que estamos viendo con estos datos de los primeros tres meses del año, pues claramente muestra que no va mejorando la cosa, sino todo lo contrario, ¿no? Claro, deterioro en las finanzas de CFE.
Valeria Moy, te agradezco muchísimo.
Un abrazo, Carlos. Hasta luego.
Hasta luego. 1:21. Vamos a pausa. Tenemos más de Sobremesa.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
1:28. Así lo marca el reloj de W Radio. Vamos al siguiente tema de Sobremesa.
3.
Nadie estaría hablando del Fobaproa si el expresidente de México, Ernesto Zedillo, no se hubiera atrevido a criticar la reforma judicial de la dupla López Obrador-Sheinbaum, que todo el mundo democrático ve como un avance autoritario. ¿Quieres ejercer tu libertad de expresión? Ah, muy bien, aquí te va a costar. Y ahí te va la embestida. ¿Y ahorita Zedillo? ¿Por qué estamos hablando del Fobaproa? Porque Zedillo se atrevió a decir que López Obrador y Sheinbaum habían matado a la democracia con la reforma judicial. Se atrevió a denunciar que había narcoabogados de candidatos a jueces. Que los jueces iban a terminar siendo amigos y familiares de los morenistas o de los narcos. Como Zedillo se atrevió a decir eso, a escribirlo en la revista Letras Libres y luego darle una entrevista a Nexos, ahora sí, toda la embestida. Esto es lo que ellos entienden por libertad de expresión. Y todavía no le toca, todavía no le abren expediente en la UIF. Fue el señor de la UIF a hablar contra Zedillo a la mañanera. No, le falta el expediente de la UIF. A ver si luego también órdenes de aprehensión. Ya se abrió una comisión en el Congreso que quieren abrir en el oficialismo para investigar el Fobaproa. Oiga, ya tiene 30 años, no me importa. Hay que investigarlo. Oiga, pero es que no se va a poder fincar ningún delito porque todo, cualquier cosa que haya pasado, ya prescribe. Hay que golpear. Yo me acuerdo que cuando López Obrador era presidente, ¿se acuerda cuando la primera vez que se dejó venir contra mí brutalmente cuando sacamos la mansión que ocupaba su hijo José Ramón en Houston, la albercota y el cine privado, ¿no? Se dejó venir con todo contra mí. Y dijo en una mañanera, nunca se me va a olvidar, qué bueno que Loret de Mola sacó estos reportajes, porque si no los hubiera sacado, no estaríamos hablando de él. Así, así lo dijo textual. O sea, como diciendo, tú te metes conmigo, tú cuestionas lo que yo hago en el gobierno, te toca una embestida. Te toca una embestida. No se entiende, ¿no? La crítica, la libertad de expresión, no. Y pues ya sabe cómo fue, ¿no? Exhibición, gente afuera de la casa, exhibición de supuestos montos millonarios de ingresos. La dirección de donde vivo con mis hijos menores de edad, ¿no? Investigación de la UIF contra latinos. No. Con todo. Esa es la manera en cómo lo entienden ellos, ¿no? Y claro, pues sirve como una enseñanza a los demás. Entonces, ¿quieres criticar al gobierno? Pues ya sabes cómo te va a ir. ¿No viste lo de Loret? No, por decir, ¿no? El caso, pues obviamente yo lo tengo a flor de piel. Pero hubo un montón. Un señor de la Comisión Reguladora de Energía se atrevió a decir que no, riájale para afuera. Y investigación a sus cuentas y cuentas congeladas. Oye, que hace 7 años hiciste un viaje a Panamá. Así. Eso no hubiera salido si no se hubiera atrevido a levantar la voz. Y ahora Zedillo. Y han habido muchos, muchísimos, muchísimos. Ahora Zedillo, nadie estaría hablando del Fobaproa, ni de que si la esposa de Zedillo supuestamente, de acuerdo a unas grabaciones, estaría vinculada, imagínense, con el narco, ¿no? Pero no, pues toca venganza, ¿no? Hoy el expresidente Zedillo publicó una tercera carta para la presidenta Sheinbaum, después de los señalamientos que hizo la presidenta ayer con respecto del Fobaproa, de su pensión, los ataques personales contra Zedillo y su esposa. Cedillo señala que los diputados han tomado su turno para desacreditar la denuncia que hizo en septiembre sobre la destrucción de la democracia mexicana. Ah, esto es muy importante. Se me olvidaba decir. ¿Qué logran con todo esto? Ahora resulta que el tema es el FOBAPROA y no la reforma judicial. Estamos a un mes, menos de un mes, de un cochinero, de un fraude electoral diseñado por López Obrador e implementado por Claudia Sheinbaum que se llama reforma judicial. Una cochinada. Puerqueza. Hasta ellos mismos ya están dando cuenta. Hasta ellos mismos están aceptando que hay narcocandidatos a jueces y que ellos los avalaron. Ah, es que son como 20 nada más. ¿20? ¿En serio? Hasta ellos mismos están aceptando que muy poca gente va a ir a votar. Hasta ellos mismos aceptan que nadie sabe de esta elección, nadie sabe por quién votar, nadie conoce a los candidatos y nadie sabe cómo tachar la trinche boleta. Ya llevaron dos veces a la pobre secretaria de Gobernación a que trate de explicar de manera sencilla cómo votar. No hay modo de explicar de manera sencilla cómo votar porque es un galimatías, porque es una torpeza, porque lo que busca en el fondo no es mejorar la justicia en México, es que Morena se quede con todo el poder. ¡Ah! Y ya están los propagandistas del régimen diciendo. O sea, empezaron diciendo que era un tema por la justicia, ¿no? Y ahorita ya están los propagandistas del régimen diciendo, no, bueno, toca ahora al gobierno probar que pues esta acumulación de poder la van a usar en realidad en beneficio de los más necesitados. ¡Ah, mira! O sea, ya aceptan que es autoritarismo. Pero ahora lo que están diciendo los propagandistas del régimen disfrazados de analistas es, bueno, o sea, sí van a ser autoritarios, pero a lo mejor ese autoritarismo es a favor del pueblo. Y eso estaría padrísimo, ¿no? Hay gente de esos propagandistas. Hay unos que sí están para el perro, ¿no? Pero hay gente que tiene mundo. Y lo que me sorprende es la deshonestidad intelectual que implica no darse cuenta que no hay un solo experimento autocrático o dictatorial que haya tenido éxito en la humanidad. Todos han acabado en tragedias económicas y humanitarias para sus poblaciones. Por no hablar de tragedias políticas. Es decir, por no decir se acaba la libertad de expresión, se acaban las libertades políticas, se emprecian los prisioneros políticos, los asesinatos. Crisis económica para la gente. Derechos humanos. Matazones levando. O sea, eso es una dictadura. No normalicemos la autocracia. No endulcemos el autoritarismo. Bueno, es que no, es una vergüenza. Es una vergüenza. Mire. Entonces, ¿qué dice Cedillo? Ah, pues ahora resulta que ya no estamos hablando ni de la reforma judicial, ni de la democracia mexicana, sino del FOBAPRO. Entonces, lo que dice Cedillo es, la presidenta está desviando la atención de la ciudadanía y lo hace mediante calumnias, insultos y amenazas en lugar de responder a sus argumentos. E insiste, ¿por qué no auditan también las obras emblema de López Obrador? Órale, que auditan el FOBAPROA, pero también vamos a auditar Dos Bocas. Pues es que imagínense, dijeron que iba a costar 8 mil millones de dólares y va en 20 mil, más del doble. Y no refina. ¿O qué me dice el Tren Maya? Que nadie lo ocupa, ¿no? Dice Cedillo que ahí es donde debería estar la atención de la presidenta, en las tropelías de López Obrador, que la presidenta fue electa democráticamente y que debería ser la primera en defender la democracia. Hoy la presidenta no habló del FOBAPROA, eso fue ayer, hoy habló de otra parte del sexenio de Cedillo y acusó al expresidente Cedillo de represión y autoritarismo. En un video que puso en su mañanera, recordó casos como el de Acteal o Aguas Blancas. Sheinbaum dijo que es increíble que hable de autoritarios y que por eso ella quiere contar esta versión de la historia. Que el tema no lo puso ella, sino la oposición. Lo que revela que si Cedillo se hubiera quedado callado, no estaría hablando de él y de su sexenio. Escuche usted.
Porque el debate hoy es el autoritarismo. Así lo quiso poner la oposición. ¿Es autoritario llamar al pueblo de México a votar por el Poder Judicial? ¿Es autoritario que haya libertad de expresión? ¿Que se pueda decir lo que uno quiera en cualquier medio? ¿Es autoritario que no se censure Y no estamos más que informando desde los distintos puntos de vista. Y que el que escucha la mañanera, el que lee un artículo, tome su propia decisión, su propia forma de ver el mundo y de ver la historia de México. Entonces, así como hay una acusación directa a la presidenta de la República de que es autoritaria porque hay elecciones en el Poder Judicial, pues vamos a hablar de épocas donde se vivió el verdadero autoritarismo vinculado con la represión.
A ver, los escándalos de represión de Acteal Aguas Blancas son páginas negras de la historia de México. ¿Eso justifica la reforma judicial? O sea, se supone que uno como país tiene que aspirar a avanzar. Entonces la presidenta dice, no. Vean todas las barbaridades que hizo Zedillo. No, pues si nadie está diciendo otra cosa. Lo que queremos es hablar de la barbaridad que está a punto usted de hacer. Que también va a ser una página negra en la historia de México cuando se le entregue el poder judicial a un partido y al crimen organizado. Increíble. Bueno. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
4.
Oye, ya estamos a nada, ¿eh? Próximo miércoles inicia el cónclave, pero ya está ahorita el precónclave. Ya están ahorita cabildeando. En el Vaticano se afinan los detalles para el cónclave que va a comenzar el 7 de mayo para elegir al nuevo papa. Hoy fue colocada la chimenea en la Capilla Sixtina. A través de esa chimenea, los cardenales van a anunciar si llegaron a un acuerdo para nombrar al papa con humo blanco o sacar humo negro, y quiere decir que van a irse a otra ronda de votaciones. Desde muy temprano, bomberos hicieron labores para la colocación. Millones de personas en todo el mundo van a tener los ojos puestos en esa chimenea a través de los medios de comunicación. Humo negro significa que no hay consenso entre los cardenales electores, que ningún cardenal obtuvo 2/3 partes de los votos para volverse papa, y habrá una nueva votación. El humo negro se obtiene quemando las papeletas y le agregan perclorato de potasio, azufre y antraceno. Y luego el humo blanco es cuando ya hay alguien que sea papa. ¿Cómo hacen el humo blanco? Clorato de potasio también, pero en vez de azufre y antraceno le ponen lactosa y colofonia, que es una resina natural color ámbar. El promedio de días para elegir papa es de 3. O sea que uno pensaría que a más tardar el viernes ya habría papa, ¿no? Difícilmente el miércoles, porque el miércoles solo hay una ronda de votaciones. El jueves hay 4 rondas de votaciones, posiblemente quede, yo creo que a más tardar el viernes, pero uno nunca sabe, ¿no? Es nomás así, sensación de ambiente, absolutamente especulación. El cardenal de Bagdad, Luis Rafael Sacco, ha dicho que esperan que este cónclave sea rápido y que él ha notado un ambiente muy fraternal entre los cardenales. Ya hay casas de apuestas que están jugando por la cantidad de días que va a durar el cónclave y la cantidad de fumatas en las que se decidirá el nuevo papa. Las casas de apuesta estiman entre 5 y 8 fumatas, o sea, 5 y 8 humos. Los que están apostando entre 1 y 2 recibirían más dinero por su apuesta. Entonces, 5 fumatas quiere decir que sale el jueves en la tarde, hora de Roma. 8 fumatas que sale el viernes en la tarde, ¿no? Último de sobremesa.
5.
Cardenalem, excelentissimum, albertum latum, habemus deportes, mi querido Beto Lati.
Con Vicentum Sánchez, que lleva pues a la máquina azul a la final de la CONCACHAMPIONS. Querido Carlos, un gran abrazo, saludos. Cruz Azul está en la final de la CONCACAF. Un partido fuerte contra Tigres, cerrado. Hubo ocasiones para los dos lados, más claras para Cruz Azul. Nahuel Guzmán iba siendo el héroe con algún par de atajadas importantes. Tigres no terminaba de soltarse al frente. Y de pronto, pues se da un momento que es parte del fútbol, porque ingresa a la cancha en un afán de buscar desequilibrio Marcelo Flores, aquel jovencito mexicano que de adolescente surgiera del Arsenal, ingresa por Córdoba y de inmediato a la primera acción tiene la mala suerte, un futbolista de corte más ofensivo que defensivo, de que el balón impacte en su mano en el área. El penal lo ratifica el VAR, me parece que era un penal que pues no tenía nada que alegarse al respecto. Sepúlveda que ya había tenido claras, clarísimas frente a Nahuel, había fallado. Este lo convierte en gol y la máquina está en la final de la Conca Champions. Va a enfrentar al Vancouver. Carlos, ¿quién iba a pensar cuando se fue y cómo se fue Anselmi que la máquina apenas perdería un partido desde su partida? Que la máquina estaría en la final de la Conca Champions y no solo eso, dejando fuera a la América con lo que la América supone en términos de demonios para Cruz Azul y echando a Tigres. Además superó a Tigres porque la ida en el Volcán tuvo que haberse ido con ventaja. Tigres empató hacia el final y Cruz Azul también vivo en el torneo mexicano de la Liga MX un temporadón de relevo de Vicente Sánchez con todo y lo que se mueve al interior porque no todos en la máquina, en la estructura directiva, están de acuerdo en que Vicente sea el indicado. Pues Vicente, mientras haga esto, va a ser imposible quitarlo. Un gran trabajo y va, reitero, por el título de la CONCACAF, querido Carlos.
Gracias, Beto Lati. Ahí están los cinco de sobremesa. Una pausa, le entramos con todo. 1:43.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas. 1:49. Tengo en la línea al dirigente nacional del PAN, Jorge Romero. Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos, a ti y a todo tu auditorio.
Bueno, ayer 1 de mayo, reunido con los líderes sindicales de toda la vida, la presidenta Sheinbaum, su secretario del Trabajo, anuncian que va la reforma laboral para bajar de 48 a 40 horas la semana laboral. ¿Cómo está viendo el PAN esta reforma? ¿Han tenido ustedes contacto con el empresariado? A ver cómo están viendo los empresarios esto. La presidenta dijo, no hay que tenerle miedo. Vean cómo lo del salario mínimo no salió muy bien. Aumentó el salario mínimo, no se disparó la inflación. ¿Cómo están viendo este tema de la reforma laboral de la semana?
A ver, primero decirte, Carlos, que todo lo que sea a favor de las personas, mujeres y hombres que trabajan, pues evidentemente el PAN está a favor. Pues evidentemente. Que se traduzca, por ejemplo, en tiempo de estar miles de mexicanas y mexicanos con su esposa, esposo, con sus hijitos, pues evidentemente que es algo que el PAN llevamos mucho tiempo diciéndolo, Carlos, tú sabes que este tema no es nuevo, llevamos mucho tiempo diciendo que estamos a favor. Ahora, lo que también llevamos mucho tiempo diciendo son varias cosas. Uno, que tampoco nosotros podemos tomar medidas que por más buenas que sean, mal ejecutadas, acaben generando un mal mayor. Es decir, nosotros por supuesto celebramos que esto esté pasando como un derecho laboral, pero nosotros buscamos que no se altere el ciclo productivo. Simple y sencillamente que se hable con también el sector productivo. A ver, a lo que tampoco tenemos que tenerle miedo en este país es hablar bien de las personas que generan empleos, Carlos, y en el PAN lo decimos tal cual. Y no estamos hablando de los macro ultra empresarios millonarios. No, a ver, estamos hablando más del 80% de los empleos en este país, Carlos, más del 80% es un doctor que puso un consultorio y que tiene una secretaria y un asistente. Ese es un empresario. Es doña Chonita que tiene una miscelánea en la esquina de su casa. Ella es una empresaria. Ella no es un ser maldito con sombrero de copa que vea cómo afectar a los trabajadores. Entonces tenemos que pensar en todos y en todas. También te diría, querido Carlos, que ojalá y si ya tiene la disposición este gobierno, pues que de veras plasme las cosas en ley, porque estoy seguro que lo sabes, esto no va a ser una reforma a la ley, Carlos. O sea, lo que anunció la presidencia es un acuerdo entre sindicatos y el gobierno para que en cada contrato colectivo aparezca. Pero esto no es la reforma al 123 constitucional. Y creo que es importante aclararlo, querido Carlos.
Ahora, ¿qué es lo que esperan ustedes que mande la presidenta? La temporalidad, porque aparte dijo, esto no va a ser mañana. O sea, esto va a quedar todo hasta el 2030, al final de su sexenio.
Mira, lo que pasa es que cuando haces una oferta, a ver, se entiende que es primero de mayo y se entiende que quería, pues bueno, en el marco, ¿no? Está muy bien. Primero, sí es importante decirle a la gente, insisto, Carlos, esto no mandó una reforma a la ley. Lo que habló fue de un acuerdo ejecutivo que se vea plasmado caso por caso. Nosotros sí creemos, Carlos, que sí se debe de quedar plasmado en la ley. A ver, pues ella ya lo dijo, anímense, pues anímense, animémonos. Nosotros desde la legislatura pasada estábamos a favor y se los dijimos. Si no ha pasado esta reforma, Carlos, fue porque Morena y sus mayorías no han querido pasar la reforma. Y es irónico porque fue iniciativa de una de sus diputadas. que después se salió de Morena precisamente porque no hicieron esto una ley, pero nosotros siempre hemos estado a favor, pero constando en la ley, porque en la ley, Carlos, podrías constar que en efecto es gradual, que en efecto no vas vulnerando, que en efecto vas cuidando también al sector productivo para que tampoco sea de altísimo impacto y luego no se quede gente sin trabajo. Pues no puedes con un remedio acabar peor con el remedio que con la enfermedad. Entonces, en el PAN sí proponemos que nos animemos, le tomamos la palabra a la presidenta, pero a reformar el 123 constitucional y que esto sea un marco legal, no solamente un convenio entre partes.
¿De qué serviría que fuera un marco legal?
Pues de que queda plasmado más allá de cualquier interpretación, mi querido Carlos, de que pues es la ley, de que pues,
ya llegue quien llegue. ¿Están planteando solo un convenio?
Sí, ella no.
Es que yo entendí como que era una reforma, ¿no?
Lo que pasa es que lleva siendo desde hace mucho tiempo eso, una reforma, todo mundo lo está leyendo así, pero lo que ella anunció fue que hubo un acuerdo con los sindicatos que se tiene que extender con empresarios para que en cada contrato colectivo de trabajo se pueda considerar las 40 horas. No está mandando una iniciativa de ley. No está haciendo lo que se discutó y se bajó en la 65 legislatura. Por eso nosotros le decimos, en efecto, animémonos, sale.
Ya. Pero haciéndolo. ¿Han pulsado ustedes a los empresarios? ¿Cómo están en este tema?
Sí, hay de todo, querido Carlos. O sea, hay quienes dicen, oigan, por favor, ayúdenos a que sea gradual. Nosotros lo entendemos, tan lo entendemos que te lo acabo aquí de referir, querido Carlos. Claro que, a ver, no puedes tú, insisto, no puede ser el remedio peor que la enfermedad. Muchos empresarios dicen, si esto me cae a mí de la noche a la mañana, yo tendría que despedir personas. Imagínate qué tontería, Carlos. O sea, las cosas tienen que irse haciendo poco a poco. Así, con esa idea, el PAN está a favor. Que sea gradual, que sea entendido, que sea organizado, que no se afecte ni al sector productivo, que es por el que me preguntas, pero que sí se llegue ese derecho para quienes trabajan y trabajamos. Pues claro que sí. Al final es, insisto, tiempo para estar con tu familia, con tus hijitos. Pues claro que en el PAN estamos a favor.
¿Por qué no se aprobó en la Cámara de
Diputados? Los empresarios, porque Morena no quiso, Carlos, para dejarlo así de claro. Y era una propuesta de Susana Prieto. Si me escucha, pues la verdad es que ella es una mujer, lo debo reconocer, y mira que era de las duras, duras contra el PAN. Una mujer que siempre vio por este tema. Y no se llevó a cabo porque pues desde las mayorías no quisieron. Ahora sí que así las cosas. Solo si me permites... Sí. Solo si me permite cerrar. En los empresarios que me preguntabas, Carlos, hay de todo. Hay quienes entienden que, pues, si se puede ayudar a la gente, hay que hacerlo, y por supuesto con ellos coincidimos. Hay quienes dicen no, porque me va a afectar mi producción, no me interesa la vida personal de los trabajadores. Ah, pues con esos no coincidimos. Coincidimos con los primeros, los queremos cuidar, pero sí les queremos en el PAN dar este apoyo como derecho a todas las personas que trabajan en este país.
Jorge Romero, gracias por estos minutos para W Radio. Buenas tardes.
Muchas gracias a ti, querido Carlos. Buenas tardes.
Hasta luego. 1:56.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
2:03. ¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información. Y en este viernes quiero cerrar la semana con unas rimas cojas, mi Charlie. Ya sabes cómo gustan estas no fallan, no fallan. A mí también, porque ya me han dicho varias veces.
¿Cuál es el estilo del peligro, duende?
Pues es que sí, y la bronca es que la multa sí está alta, Charlie. Ese es el tema, porque si no, pues mira, la pago. ¿Cuál es la...? Pero no, es que sí se van para arriba, y además... No. A ver, Arely Paz, también intenta tú poner la última rima, por favor. Sí, a ver, hay que pensarle, porque... A mí me llegan al castillo estas rimas cojas, pero luego digo, es que no hay otra palabra, solamente queda una. Pero el riesgo es que hay que pagar multa. Entonces, bueno, vamos a escuchar. La primera dice así. La reforma judicial trae errores muy complejos. Sabían que esto iba a pasar, pero se hicieron ¿Por qué el zape? No, ¿por qué el zape, Charlie?
No, pues es que, duende, no puede ser así. No puede ser así.
A ver,
así. No.
Voy de vuelta, voy de arriba. La reforma judicial trae errores muy complejos. Sabían que esto iba a pasar, pero se hicieron
se hicieron pensando que podían repararse los errores más adelante.
Ah, sí, así fue.
Qué bárbaro, ¿no? Sí, la cerró bien, la cerró bien, digo. No rima, pero la cerró bien. Bien, hermano, muy bien. Bien, Arely Paz también. Muchachos, 7 meses después de que Morena y sus partidos aliados aprobaran la reforma al Poder Judicial, eso sí, con múltiples errores, pues ya Leonel Godoy, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, tuvo que reconocer que en efecto hay errores que se tienen que arreglar, que corregir, pero uno en particular. Hay uno que sí salta, que dice, ah, caray, este sí llama la atención. Y es que hay dos maneras para elegir al presidente de la Suprema Corte. Háganme el fabrón, cabor. Miren, en el artículo 94 se dice que el presidente será el ministro más votado en la elección. Pero en el artículo 97 dice que será por medio de una elección interna entre los 11 ministros por una mayoría simple. Entonces ahí ya salta, ¿no? Y ahí es como que, oye, pero pues, es que el 97 dice una cosa y el artículo 94 pues dice otra. Ya después, ya sabes, empezaron a salir con las maromas de que no, es que el artículo 97 de la reforma judicial se deroga con el artículo 94. Entonces, ya sabes, empezaron a echarse la bolita. Mira, nada más un comentario, Charlie. Incluso Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado, había admitido este error, me acuerdo perfecto, desde octubre del año pasado. Él decía, hay que resolverlo pronto, porque pues aquí hay una contradicción, se puede malinterpretar. Pero la soberbia, Charlie, la soberbia de decir, no hombre, esto va porque va, ya después lo revisamos, bueno, pues ya se revisó, y pues sí. Si trae este error, Morena está reconociendo que trae un error esta reforma y pues que dejaron dos reglas prácticamente para un mismo cargo. Es el costo de trabajar así, ya, vámonos, ya tiene que salir al chilangazo, vámonos. ¿Qué te digo, mi Charlie? Vamos a ver cómo se resuelve todo esto, pero pues en resumen, Morena metió gol en propia puerta, ¿no? Así de claro. Vamos a la que sigue, muchachos, pongan mucha atención, esto dice así, a ver. Ya se acerca la elección, es en junio, el primero. De los que son aspirantes, se anotó mucho culé.
mucho culebra, se ve mucha serpiente ahí donde...
A ver, voy de arrima, a ver, Arely Paz, búscate una palabra. Busca una palabra, Arely Paz.
Hay mucho culebrón, hay mucha telenovela ahí, duende.
Ya se acerca la elección. Es en junio, el primero. De los que son aspirantes, se anotó mucho culé. ¡Au! ¿Por qué el zape, Charlie? ¿El zape qué? Ya. Ah, pues es que. Bueno, podemos dejarlo en mucho culé. Del Barcelona, le va al Barcelona. No, les van al Barcelona. Bueno, insisto, no rima, pero todo sea por no pagar la multa, mi Charlie. Bien, muy bien. Muchachos, les cuento, la Organización Civil Defensores denunció que Leopoldo Javier Chávez Vargas, candidato a juez de distrito en Durango en esta elección del primero de junio, pues fue detenido y condenado en Texas en 2015 por tráfico de metanfetaminas. Háganme el fabrón, cabor. Es que de veras, muchachos, se les dijo, se les avisó, se van a meter de todos, de los aspirantes, gente que defiende al narco, los abogados del narco, gente del crimen organizado, va a ser un cochinero la elección, pero se aferraron a hacerlo. Bueno, pues resulta que este candidato a juez federal estuvo 6 años en prisión en Texas, en los Estados Unidos, por tráfico de metanfetaminas. Este hombre fue detenido el 13 de noviembre del 2015, ahí en el Puente Lincoln, que pasa de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a Laredo, Texas, y en un autobús de pasajeros se hizo una revisión, y este señor, pues, quería pasar un extintor que traía abajo del asiento lleno de metanfetaminas. Fue procesado por 3 cargos: importación de metanfetaminas, conspiración para importar sustancias prohibidas, no, bueno, una serie de cosas, y ahora es candidato a juez de distrito por Durango. Ya no tengo nada más que decir, Charlie. Imagínate cómo va a ser esta elección con estos aspirantes como don Leopoldo, que estuvo 6 años encerrado en Texas y ahora busca ser juez de distrito. Sin palabras. Es lo que tenemos el día de hoy, mi Charlie.
De regreso a las cloacas.
¡Regresaré!
Son las 2 de la tarde con 24 minutos.
5 para llevar en Así las Cosas.
Ha llegado la hora de la sección favorita de quienes estamos en este programa, porque todos los viernes aprovechamos que es fin de semana para hacerle alguna recomendación. Puede ser de una serie, de un libro, de un restaurante, de una bebida, de un pasatiempo. Arrancamos.
1.
Mi querido Beto Lati, empezamos contigo.
Con todo gusto, Carlos. Fíjate que un libro, La librería en el fin del mundo, la neozelandesa Ruth Shaw, se lee como novela, pero en realidad son sus memorias. Lo que pasa es que su vida es digna de novela, con lo que le tocó atravesar, vivir, tragedia, dolor, viajera empedernida en cualquier confín del planeta, exploradora, al mismo tiempo ambientalista. Ruth Shaw es de la editorial Plaza Janés, lo recomiendo profundamente. Es una mujer que tiene una pequeñísima librería en el extremo sur de la isla más al sur de Nueva Zelanda, y por eso se llama así, La librería en el fin del mundo. Recomiendo mucho este libro, querido Carlos.
Buenísimo, gracias, Beto Lati.
2.
Valeria Moy, ¿tú qué nos recomiendas?
Hola, Carlos. Bueno, pues seguramente todos hemos oído de la historia de los grandes operadores de fondos internacionales, multimillonarios, que tienen estos supercoches y casas,
sí,
de lujo.
Hasta series y toda la cosa.
Hasta series. Y luego oímos, Carlos, que caen en desgracia, ¿no? Que pasa una crisis, que encuentran un fraude, que la casa de bolsa cierra o que los despiden. Y bueno, Carlos, pues hay una serie nueva en Apple TV que ahorita van como 5 capítulos, que se llama Tus amigos y vecinos, y sale el guapo guapo de John Hamm, y pues nos cuenta un poco qué sucede, ¿no? Qué sucede cuando uno de estos manejadores, operadores de fondos de inversión, pues de repente se queda sin chamba, y pues los amigos y vecinos tendrán mucho que ver en cómo se hace la vida después de ser operador de banca de inversión, Carlos.
Ajá, qué bueno. Tú fascinada, ¿no? Obviamente. Gracias, Valeria.
Encantadota. Hasta luego, Carlos.
Valeria Moy, vamos al siguiente.
3.
Impresentable del Duende, ¿usted qué nos va a recomendar?
Hermano querido, esta semana se estrenó en la plataforma Netflix la 5ª temporada de la serie de televisión You. No sé si la han visto, muchachos, y si no, pues chéquenla, se
la
recomiendo.
No la he visto.
Bueno, tienes que verla, hermano. Narra la historia de Joe Goldberg, un gerente de librería, que se enamora perdidamente de una joven de nombre Beck, que es una aspirante a escritora, pero se obsesiona terriblemente con ella, llegando a cometer actos violentos. Se vuelve obsesivo, se vuelve peligroso este joven, utilizando pues la tecnología, principalmente las redes sociales, para controlar y querer manipular a esta joven escritora. No se la pueden perder. Es la 5ª temporada y se acaba de estrenar esta semana en Netflix la serie You. Es lo que les digo esta semana.
Buenísimo, gracias, Duende.
Gracias, mi Charlie.
4.
Arely Paz, ¿tú qué nos recomiendas? Arely Paz.
Aquí estoy, Carlos. Mi recomendación esta semana es una vista desde la Ciudad de México. En realidad son 2 buenas vistas de la ciudad desde las alturas en el restaurante Balta. El restaurante está en el piso 12 de Sofitel en Reforma. Su menú está inspirado en cocina francesa. Todo lo que pidan de pan es delicioso. Todo, el café y el pan, vale la pena nada más por eso. Hay que darse una vuelta y la vista, por supuesto. Pero en Balta, Carlos, están los mejores chilaquiles de la Ciudad de México. Para mí, mis favoritos. Son preparados ya sea de pastor, otros con pollo, muy normalitos. Pero aquí sí puedes pedir salsa picosa, muy picosa, ultra picosa, como a usted le gusten. La crema ácida es deliciosa, el queso bien ralladito, están crujientes. Deben pedirlos para cenar, es otra experiencia porque ves la Ciudad de México, pues con las luces toda iluminada, se ve muy bonita. Que hay que pedir unos ravioles con flor de calabaza, si les gusta el pato, hay un pato con mole negro que también está muy rico, y de postre, pavlova de mango y maracuyá. Si van solitos, pueden sentarse en la barra, pueden pedir de cenar, hay un buen drink y también hay una buena vista. Balta está en Reforma y vale la pena nada más por la vista que tiene uno de la Ciudad de México, Carlos.
Buenísimo, muchísimas gracias.
5.
Oye, fíjese que el otro día tenía yo un enorme antojo de comida española y me fui ni más ni menos que al centro vasco, a su restaurante Equilore, que está ahí en la zona de Polanco. Iba yo concretamente detrás de tres cosas: una tortilla de patatas tiernita, un cocido madrileño, que me encanta que lo preparan ahí. No, no está todos los días, pero ese día sabía yo que estaba. Y unas croquetas de jamón. Iba yo con eso en la mira. Pero estando ahí, el gran chef Pablo San Román, que además es un encanto, desde hace muchos años está en México, estuvo primero en el restaurante de hoy, ahora ha tenido varios y ahora está en Equilore, me hace el favor de mandarme unas cosas que no estaban en el menú, o creo que son especiales, en los especiales del día, pues que son unas croquetas de chipirones en su tinta. ¡Ah, qué cosa! ¡Qué locura! Entonces imagínense que le pegué a la tortilla de patatas, a las croquetas de jamón, a las croquetas de chipirones, al cocido madrileño y todavía me despedí con una cuajada que es sensacional. Les recomiendo mucho el Equilore.
Historias de la 2T.
My life was saved for a reason.
La segunda de Trump.
I was saved by God to make America great again.
Tengo en la línea al doctor Rafael Fernández de Castro, quien encabeza el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Querido Rafa, ¿cómo te va?
Pues yo te diría, ya tengo hambre, Carlos, después de la descripción del restaurante español.
Te vamos, un día estos te vamos a invitar a que hagas tú una recomendación en la sección, querido Rafa. Oye, Rafa, a ver, han sido triunfos para Trump, han sido derrotas. Hay quien hace una retahíla y dice, ha cambiado Estados Unidos. Hay quien dice, en el fondo no ha cambiado nada, porque lo que pone luego se echa para atrás, lo que dice que hace luego no lo hace. ¿Cómo evalúas a Trump a 100 días?
Yo te diría 100 días frenéticos, Carlos, como un chofer que le pisa el acelerador y muy pocas veces le pone el freno, solamente cuando las curvas están terribles, cuando estaban subiendo, cuando estaban bajando, digamos, el interés por los bonos de la tesorería, es la única vez que realmente le mete freno a los aranceles. Y yo te diría, en temas internos, Carlos, claramente es la expansión del poder del Ejecutivo, lo que está en el centro de la presidencia número 2 de Trump. Él quiere gobernar sin ataduras, tiene al Congreso alineado, tiene a las Cortes, a la Suprema Corte alineada, a las Cortes no alineadas, y desde luego está luchando contra aquellos que no se le alinean, como es la prensa prestigiada, las universidades, que somos centros independientes, y te diría los despachos de abogados, estos que algunos han lo han demandado. Pues claramente hay esa necesidad de él firmado, ¿sí?, más de 140 órdenes ejecutivas, es decir, a órdenes ejecutivas, así como a órdenes ejecutivas y órdenes ejecutivas está gobernando, y esa es la parte interna que veo, un huracán frenético. Está logrando muchas cosas, ha logrado ya desaparecer algunas completitas agencias del Ejecutivo, en inglés se dice la agencia, digamos, de ayuda internacional, la USAID, que es muy importante, que era lo que llevaba, digamos, todo el poder suave de los Estados Unidos al mundo. Entonces, sí ha habido cambios sustantivos. Si vamos a lo internacional, Carlos, yo te diría, lo que ha logrado estos 100 días es
disminuir enormemente el prestigio y la confiabilidad y la certidumbre de Estados Unidos. Entonces tenemos mira, Maureen Dowd, esta articulista buenísima del New York Times, lo llama el emperador del caos. Es decir, emperador porque quiere mucho poder y ha sido muy caótico. Falta mucho, quedan 4 años, él está diciendo ya que se quiere reelegir. Es decir, hay muchos temas de dónde cortar, pero lo más importante, me quedo con eso, él está consolidando un ejecutivo, yo así lo pondría, sin ataduras.
Uh-huh. Rafa, el verdadero contrapeso que tiene hoy Trump es el mundo financiero, son los mercados financieros. Eso sí lo hace retroceder. No los empresarios con su cabildeo, ni siquiera las encuestas que marcan que ha caído 6-7 puntos en su popularidad, que luego eso, pues ya sabes, en el ego pega duro.
Los mercados, desde luego, el mundo de las finanzas dice claramente, cuando tuvieron que subir los bonos de la tesorería, le tuvieron que subir el interés, porque se empezaron a vender, en ese momento dijeron, cuidado con esto. Entonces sí son los mercados financieros, yo diría en primer lugar, pero habría que decir también, Carlos, que se han comportado muy bien las cortes federales. No cabe duda que muchos jueces federales le han puesto el pie muy duro en la parte migratoria, en todos lados. No necesariamente le han ganado, pero sí es claro que a la administración Trump no le interesa llegar pronto con un caso de estos a la Suprema Corte de Justicia, porque ahí se juega mucho. Puede ser que no le acaba haciendo caso, pero la verdad es que las cortes le marcan algo y al menos lo frenan parcialmente. Sí ha habido eso, y yo te diría también en las universidades, una se le arrodillaron al principio, como Columbia University, pero Harvard ya le dijo que no. Entonces estamos viendo, yo te diría, empieza como que a renacer los demócratas. Ya estamos viendo en el Congreso que se le ha plegado al 100%, pero empieza a ver, ya esta semana hubo el intento de una ley bipartidista en que decía, a ver, tú, presidente, no tienes todas las de la ley con el tema de los aranceles, nos tienes que preguntar a nosotros el Congreso. No pasó, pero estuvo muy cerca de pasar el Senado. Tuvo que venir el vicepresidente J.D. Vance, que es el presidente por el Senado, a dar el voto porque estaba muy caliente la cosa. Entonces empieza a haber signos a los 100 días, no te diría debilitamiento, pero sí de que la democracia americana, los diques de la democracia empiezan a funcionar, y esperemos que así sea, porque Trump viene con todo y contra todos, Carlos.
Ahora, Rafa, ha caído su popularidad y también, a ver, se ha ensanchado el déficit comercial porque muchas empresas están acumulando inventarios antes de que entren en vigor los aranceles. Tienes una caída en la economía de 0.3%, si no me equivoco, algo así, poquito, pero caída, o sea, números rojos a fin de cuentas, cosa que no había pasado hace un buen rato, desde la pandemia. ¿Qué te dice esto, Rafa? ¿Crees que esto le haga que le tiemblen las rodillas o nada?
Sí, mira, claramente él siempre ganó la narrativa como candidato del presidente del empleo, del presidente, el ejecutivo cercano a los empresarios. Él es un empresario, no exitoso, lo diría así, pero es un empresario. Y evidentemente cuando tienes un 54% de las estadounidenses diciendo que no les gusta el manejo económico, es decir, creció, sus negativos en lo económico crecieron como 10 puntos. Esa es, yo te diría, la raya roja que trae Trump. Por otro lado, toda la gente que tiene fondos de pensión, aquí todo el mundo tiene su fondo de pensión particular, su Afore, digamos, todo ese dinero se ha caído un 10, un 15%, ninguno está al alza. Entonces, la gente, el ahorrador estadounidense, la gente que se va a pensionar, evidentemente está muy preocupado. Ahora bien, por otro lado, también una manera de leer las encuestas es decir, oye, los republicanos siguen muy puestos ahí, 2/3 partes de los republicanos aprueba su labor económica. Yo ahí lo que te diría, cuando le preguntas a un republicano, por ejemplo, en Detroit, oye, ¿está afectando lo que está haciendo Trump? Y lo que te conteste es, sí, hay que darle tiempo, al menos se lo está intentando. Entonces, no cabe duda que la conexión con su base es muy fuerte, no hay que descontarlo nunca. Y bueno, pues claramente es un Trump, a diferencia del Trump 1.0, es un Trump con mucho más experiencia, con mucho más afán de venganza. Y hay una cosa fascinante, Carlos, que yo lo hemos platicado. Hay una especie como destino divino. Es decir, este hombre que le roza la bala, mira nada más, Carlos, si tú fueras, por ejemplo, un seguidor cristiano de él, evangélico, los cuales tiene muchos, todos los evangélicos están con él, todos los cristianos de este país están con él, imagínate que ves que el 20 de enero del 2001 hay un asalto al Capitolio y que a pesar de eso no le pasa nada a Trump. Luego vienen 47 demandas y no le pasa nada a Trump. Y luego lo intentan asesinar y le roza la bala el oído y no lo asesina. ¿Piensas que hay algo divino en eso? Y no cabe duda que en la Casa Blanca, en varias de las gentes que trabajan con Trump, no solamente hay una lealtad absoluta al jefe, un sí señor presidente, sino también un halo divino. A este hombre lo protege Dios y por eso debemos respetarlo y debemos respetarle sus cambios. Entonces, hay un fenómeno, yo diría, fascinante de observar, muy peligroso para Estados Unidos y para el mundo entero.
Gracias, Rafa. Te mando un abrazo.
Otro para allá, Carlos.
El doctor Rafael Fernández de Castro, quien encabeza el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California, San Diego.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Querido Beto, arráncate.
Con gusto, Carlos. Ayer se disputó la ida de la semifinal femenil, Chivas contra América. Ganaba el cuadro americanista 1-0. Se levanta Chivas con doblete de su goleadora histórica, la gran Licha Cervantes. 2-1. Y en compensación, América saca el empate, lo cual es una ventaja muy clara de cara a la vuelta a disputarse el domingo. No le alcanzó al Guadalajara. América tiene hoy por hoy pues un equipo más poderoso, aunque por ahí Chivas llegó a colocar condiciones que daban cierta esperanza. Hoy, el Monterrey, las Rayadas, recibiendo a Pachuca a las 20 horas. La resolución, decía el clásico América Chivas el domingo por la tarde a las 5, al tiempo que Tuzas contra Rayadas el lunes a las 19 horas en la Bella Airosa. Este sábado, Carlos, uno de los goleadores más prolíficos de nuestros tiempos, el gran Harry Kane, romperá o podría romper la dilatada maldición que tiene de no levantar títulos. Sí, a nivel individual, títulos de goleo. De hecho, es un futbolista que tiene más de 400 goles, va rumbo a los 500. Hay que dejar claro que futbolistas con 500 goles oficiales en la historia, la lista homologada no tiene más de 25 o 30 elementos. De los de nuestros tiempos, evidentemente Cristiano, Messi, por ahí está también Luis Suárez, por ahí está también Zlatan Ibrahimovic, por ahí está también Lewandowski, y no más, pues Harry Kane va corriendo a ese listado. Sin embargo, sin ganar títulos, en el Tottenham llegó a acariciar alguno, como aquella liga que ganó el Leicester City y que el Tottenham lo perseguía. No obstante, parte de la salida que tuvo del equipo en el que era capitán y goleador histórico fue para irse por trofeos. Y con el Bayern, la temporada pasada, se dio el colmo. Que el Bayern, que siempre ganaba, la perdió. La ganó Bayern Leverkusen. Y esta temporada, en la Pokal, en la Copa, tampoco va a ser. Quedó eliminado. Y en la Champions, tampoco. Pues queda la Bundesliga. Y el día de mañana, si los resultados se dan, o el Bayern gana el partido, o el Bayern Leverkusen pierde, serán campeones. Pero lo que es la maldición, algunos dicen que no cuenta. Me parece que ya se están poniendo muy duros con él, porque está suspendido y no podrá participar en el cotejo. Entonces dicen, y al fin tu primer título, de manera colectiva, no contando lo que son los títulos que tiene a escala individual y no están en la cancha, la maldición, como sea, eso no cuenta, la maldición va a terminar ya más pronto que tarde para este gran futbolista, Harry Kane, el capitán de la selección inglesa. El domingo, Rayados enfrentando a Pumas por el último sitio en los cuartos de final. Un partido a vencer o morir. Si hubiera empate, irán a penales y el ganador, sea Monterrey, sea el cuadro universitario, estará enfrentando a Toluca, porque se va a convertir en el número 8 de la tabla de cara a los cuartos de final que ya tienen que empezar a mitad de la próxima semana. Esto evidentemente en la Liga Varonil. Querido Carlos, si me lo permites también, el Canelo, Saúl Álvarez en Arabia Saudita. Qué extraños horarios para la pelea. Tiempo de Arabia Saudita, se estima que Canelo va a estar subiendo al cuadrilátero el domingo por ahí de las 6 de la mañana. ¿Por qué ese horario? Pues para que quede, con la diferencia horaria, sábado por la noche de México. Una función en la que también aparece Marco Verde.
O sea, va a ser las 6 de la mañana en Arabia Saudita.
Sí, sí, sí. Por eso los que dicen que Cristiano Ronaldo va a ir porque dijo que Cristiano es admirador. Aquí viene otro tema que quería tocar. Para lo que suelen costar las entradas a estos eventos, están muy baratos los boletos. Incluso por ahí aparecían boletos por debajo de los $80. ¿Estás de acuerdo conmigo, no? En Las Vegas, estas peleas pues son imposibles. Hace falta desembolsar cantidades muy elevadas. Se sobreentiende que Arabia Saudita eso de llenar la arena o vender los boletos no es lo que más le preocupa. Aquí es posicionamiento de marca país. Aquí es el trabajo que se ha realizado intensamente y cuyo pináculo va a ser la Copa del Mundo de 2034 en este país. Y Canelo tiene contrato por 4 peleas en Arabia Saudita. Así que tempranito. Bueno. Por eso el Canelo está durmiendo en Arabia Saudita, explicaba él, para despertarse diario hacia las 4 o 5 de la mañana. Así los horarios, Carlos.
Claro. Gracias, Beto Lati. Te mando un abrazo. Buen fin de semana.
Saludos a todos.
2:49.
Esto es Noticias W.
En Así las Cosas.
Arely Paz, el resumen de lo que tuvimos hoy.
La información, 2:49. ¿Qué dice la Fiscalía de la Ciudad de México sobre los pinchazos que se han reportado en el metro? Evangelina Hernández, buena tarde. Hoy habló la fiscal.
¿Qué tal, Arely? Auditorio, buenas tardes. Arely, ¿te acuerdas que hace una semana ellos decían, las autoridades del gobierno, que había menos de 10 casos de piquetes? Bueno, pues ahora reconocen que en una semana se ha incrementado a 41 casos. Así lo dice la fiscal de justicia, Berta Alcalde Luján.
Hasta el momento se han recibido 41 denuncias de personas que presentan un posible pinchazo o piquete inesperado, 33 en el metro, 4 en Metrobús, 3 en vía pública y 1 en Pumabús. De estos reportes, en solo 15 casos se ha podido confirmar médicamente la existencia de una lesión compatible con una punción, es decir, una marca o herida punzante en la piel. Únicamente en 4 casos se ha detectado la presencia de alguna sustancia en el organismo de la persona afectada. Estas sustancias corresponden a diferentes estupefacientes y están siendo analizadas.
Arely, y debido a esta situación, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, indicó que en el metro hay más de 5,800 policías, pero que se va a reforzar la vigilancia con 200 elementos del grupo Zorro y del grupo Panteras, y también en los torniquetes va a haber revisiones aleatorias. Arely, hasta aquí la información.
Vamos a estar pendientes de esta información. Gracias, Evangelina. Buena tarde.
Buena tarde.
Y siguen las aclaraciones en Tamaulipas. Carlos Manuel Juárez, cuéntanos acerca de este caso de la detención del delegado del IMSS en Tamaulipas. Buena tarde.
Hola, Arely, buena tarde. Bueno, acaba de informar el Instituto Mexicano de Seguridad Social que interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que, bueno, esclarezca el caso de la detención del delegado del IMSS en Tamaulipas, José Luis Aranza Aguilar, que se realizó el 22 de abril. La Fiscalía menciona que en un comunicado que, bueno, pues esta detención realizada por policías estatales pudiera ser relacionarse con acciones en contra de la corrupción dentro de la delegación, en donde había destituido a varios funcionarios, y que días antes de que fue detenido el delegado Aranza recibió una amenaza anónima. Para cerrar esta información, Arely, mencionan que Aranza Aguilar ya no estará al frente de la delegación y fue nombrado un general brigadier de apellido Perea, quien estará al mando de la delegación y la cuestión administrativa en el IMSS.
Finalmente fue removido. Bueno, pues vamos a ver en qué termina esto. Muchísimas gracias, Carlos.
A ti, Arely. Buena tarde.
Buena tarde. En W Radio, Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, dijo que ellos están de acuerdo en que se reduzca la jornada laboral a 40 horas, pero que se ponga en la ley.
Si no ha pasado esta reforma, Carlos, fue porque Morena y sus mayorías no han querido pasar la reforma. Y es irónico porque fue iniciativa de una de sus diputadas, que después se salió de Morena precisamente porque no hicieron esto una ley. Pero nosotros siempre hemos estado a favor, pero constando en la ley. Porque en la ley, Carlos, podrías constar que en efecto es gradual, no vas vulnerando, que en efecto vas cuidando también al sector productivo para que tampoco sea de altísimo impacto y luego no se quede gente sin trabajo.
En Jalisco, la Fiscalía informó que dos hombres fueron detenidos por haber participado en el asesinato de la madre buscadora María del Carmen Morales y su hijo Jaime Ramírez la semana pasada en Tlajomulco. Los detenidos fueron identificados como Juan Manuel y José Luis. En un mensaje en las redes, la Fiscalía señaló que a estos hombres se les vincula con al menos otros 10 homicidios y múltiples delitos graves. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Con esto llegamos al final de este programa impresentable del Duende. Que tenga un buen fin de semana.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Areli Paz, muchísimas gracias y muy buen provecho.
Gracias, coman rico.
A nombre de todos los que hacemos este programa, soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes. Nos escuchamos el lunes en punto de la una. Ya saben cómo se pone.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la una de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México. 2024.